a entrar ahora en un tema que es parte de la agenda y de la mesa de trabajo de Aire Nacional. Nos ocupa y nos preocupa desde distintos puntos de vista poder seguir informando de manera consciente y responsable sobre el uso del cannabis, que está avanzando a través de distintas normativas en nuestro país. Sin embargo, a pesar de estar contando con muchísimos avances en términos de normativas y legalidades en todo el mundo, pero en Argentina en particular, e incluso en Mendoza, donde ya se viene discutiendo y aprobando distintas leyes para el uso terapéutico, medicinal, e incluso también ya está claramente en la discusión el uso comercial y recreativo del cannabis. Sin embargo, cientos de mendocinos y mendocinas siguen siendo encarcelados por tener algún tipo de vínculo con la planta de marihuana. De hecho, la persecución a usuarios y a usuarias de marihuana por parte de las policías provinciales y de las fuerzas federales ha seguido en Argentina. La tendencia se confirmó en los últimos reportes, por ejemplo, del Sistema Nacional de Información Criminal, que dan cuenta de esto. Entonces dijimos, bueno, si estamos debatiendo tanto sobre su uso, sobre el cultivo, sobre la posibilidad de que esto abra un nuevo polo productivo y económico en nuestra provincia, el uso medicinal, el uso terapéutico, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que son cultivadoras y sobre ellas cae todo el peso de la ley, sin ser narcotraficantes, sin ser parte de la comercialización de la misma, simples usuarios y usuarias que son detenidas y luego se encuentran con los tiempos de la justicia? Hoy en Mendoza se va a estar llevando adelante una concentración, así que queríamos saber más sobre esto y vamos a darle la bienvenida a Jesús Zárate. Él es miembro de la Asociación Canabicultora de Mendoza. Muy buenos días, Jesús. Aquí estamos Gisela y Cristian, te saludamos.
Hola, buen día Gisela, Cristian. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día.
Por este espacio.
No, por favor, contanos sobre esta movilización que van a estar realizando a la calle, a la unidad 32, aquí de nuestra ciudad, y cuál es el reclamo.
Bueno, muy buena la introducción que hiciste. Nuestro reclamo como agrupación canabicultora de Mendoza, bueno, primero quería contextualizar, somos una agrupación camino a ser asociación civil, estamos esperando ahí unos últimos turnos, unos últimos trámites. Como agrupación canabicultora venimos trabajando desde hace más de 10 años, apoyando, dando amparo, dando ayuda a cultivadores y cultivadoras de la provincia en diversos aspectos, ¿no? Pero últimamente, varios años atrás, pero este año se ha acentuado un poco, recibimos diariamente muchas consultas, muchos pedidos de ayuda de usuarios y usuarias de la provincia, en donde nos comentan que, bueno, están sufriendo persecución, allanamiento, están sufriendo falsas denuncias, están o nos consultan porque algún amigo o familiar está detenido o detenida en alguna comisaría o en la unidad de detención 32, que es donde nos vamos a manifestar. Y entendemos que, bueno, es un proceso legal porque más allá de todos los avances que hay en la actualidad, sigue siendo ilegal la tenencia y el transporte de cannabis, y la producción sigue siendo ilegal. Si bien se habla mucho de que Santa Rosa, de que San Carlos, de que el polo productivo, de que el oro verde, bueno, pero todo eso es mucho marketing, mucho como presión de la gente que tiene sus inversiones ahí para que se adelanten un poco las leyes, pero actualmente no se puede hacer una plantación de cannabis, es ilegal, a gran escala o a pequeña escala. Y entonces, como es ilegal, y actualmente en la provincia y en Argentina son muy duras las leyes, son muy duras, muy persecutivas, muy penalizantes hacia el cannabis, nosotros lo que vamos a denunciar hoy como agrupación, e invitamos a toda la población que se quiera sumar a la causa, vamos a estar en la unidad de detención 32, con una manifestación muy pacífica, muy tranqui. No vamos a cortar calles, no vamos a hacer pintadas, simplemente vamos a estar ahí informando, vamos a estar repartiendo folletos, haciendo presión. Y la denuncia concreta es hacia los tiempos que tienen la justicia, que tienen los procesos legales respecto a las causas y expedientes de las personas que son detenidas por tenencia de cannabis. Por ejemplo, sin nombrar a ningún caso en particular, pero por ejemplo, si yo soy detenido en la calle y tengo un porro encima o dos porros o lo que sea, me llevan a la comisaría. Al entrar en esa comisaría se inicia un expediente, se inicia una causa, en la cual el curso normal debería ser que se revisa, se averigua mis antecedentes, si está, digamos, todo bien, de que simplemente soy un ciudadano que iba con un porro, un consumidor adulto, puede quedar una manchita, puede quedar como anotado en algún lugar del sistema en que yo estuve detenido por averiguación y nada más. O si se averiguan mis antecedentes y hay algo que no cierra, hay algo como que lleva a otra investigación más, se va a una segunda instancia. Bueno, lo que sucede actualmente es que ningún expediente empieza a moverse no antes de 2 o 3 semanas. Estamos hablando de que la justicia se mueve por días hábiles. Entonces, imagínense si a una persona la detienen o le hacen un allanamiento y le encuentran sus plantas en su casa, la llevan a la comisaría y pasa detenido 25 días calendario, digamos, sin contar días hábiles, 25 días, 30 días, tenemos pedidos de ayuda de gente que lleva 37 días en la comisaría actualmente, porque su expediente está encajonado, está congelado, vaya uno a saber dónde. Y en Mendoza tenemos al juez Bento y a su mano derecha el juez Guernica, que son de la escuela de que inmediatamente niegan la posibilidad de esperar el juicio o la causa en el domicilio particular. Entonces, inmediatamente las personas son llevadas a un calabozo en una comisaría o a la unidad de detención 32.
Jesús, tengo una pregunta muy muy puntual. ¿Esta situación se podría resolver modificando solamente un artículo del Código Penal? ¿Esto es correcto?
Mira, no estoy tan fino en esa información, porque la verdad que los aspectos legales no son de mi competencia. En la agrupación Canavicultura tenemos la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, que está trabajando en eso para ver de qué manera se puede apelar o se puede generar una cierta presión, aprovechando, digamos, el envión de la intención de que el cannabis sea...
Eso te iba a preguntar, porque por un lado se habla del impulso a las plantaciones de cannabis para uso medicinal, por el otro lado hay comercios en el centro de Mendoza donde se vende todo para hacer el autocultivo, todo, absolutamente todo. Y a su vez, esas situaciones conviven con esto que estás relatando, que realmente es tremendo, ¿no?
Sí, incluso una cosa... recordemos que existe el ReproCan, ¿no? Un registro del programa de cannabis para poder registrar quién es usuario de cannabis, y sin embargo parece que tiene más que ver con las fuerzas policiales. Para vos, Jesús, ¿o cuál es el análisis que hacen ustedes? ¿Son más que nada las fuerzas quienes todavía no han entendido la diferencia entre el cultivador para el consumo personal que quien comercializa y trafica drogas?
Bueno, tratando de responder un poco a ambas preguntas, el tema de los grow shops y todo el asesoramiento de productos para el cultivo, eso es legal, porque son productos que no son cannabis, son productos como, por ejemplo, sustratos, fertilizantes, macetas, etcétera. Eso es un comercio, digamos, no tiene nada que ver con el cannabis directamente, aunque ya todos sabemos que es para principalmente cultivo de cannabis, si bien sirve para todo tipo de plantas, ¿no? La venta de productos de cannabis, como por ejemplo aceites, cremas y eso, sí, es obvio que hay alguien produciendo ese cannabis, ¿no? Para poder hacer esos productos. En esas producciones, ahí nos referimos a los productores artesanales y autocultivadores, ¿no? Que para promover la salud y la calidad de vida ofrecen estos productos de la planta de cannabis, que es ampliamente generosa en sus posibilidades de usarla en diversísimos tratamientos. Por ahí la gente piensa que es para autismo y epilepsia, y no, la verdad que se puede tratar de mil maneras la planta para lograr productos que terapéuticamente ayuden a un montón de patologías. Uh-huh. Y no me refiero solamente con sus principios activos, ¿no? Sino que pueden hacerse cremas, pomadas, aceites, que no sean psicoactivos. Respecto al Reprocan, el Reprocan es la sigla del Registro del Programa de Cannabis. El Registro del Programa de Cannabis, vamos a decirle Reprocan para abreviarlo, responde al Ministerio de Salud en su origen. Estamos hablando de una planta medicinal y terapéutica. El Reprocan, para la gente que por ahí no está muy al tanto, que la verdad que hay mucha confusión, entonces está bueno aclarar un poco. El Reprocan es un sistema que funciona de manera virtual, no tiene sede en Mendoza al menos, funciona de manera virtual dentro de la plataforma Mi Argentina, que Mi Argentina vincula a ANSES, a AFIP, vincula no sé, un montón de organismos públicos. En el Reprocan se pueden registrar médicos y médicas. Registrar es crearse un usuario, ¿no? Y una cuenta y bueno y entrar al sistema. Médicos y médicas que están dispuestos a prescribir tratamientos con cannabis. Se pueden inscribir, otra pata, digamos, del Reprocan es el usuario, que el usuario es la persona que va a iniciar un tratamiento con cannabis prescripto por un médico o médica, también inscrito en el Reprocan. Este usuario o usuaria de cannabis puede ser autocultivador, o sea, cultivar sus plantas para él mismo, uh-huh. O puede requerir, y acá entra la otra pata, del producto del cannabis a través de un cultivador solidario, que sería un tercero. Entonces, el Reprocan lo que haría es vincular a médico o médica que prescribe un tratamiento a un paciente o una paciente, y si ese paciente o paciente no cultiva, entra en juego la vinculación con un cultivador solidario. Uh-huh. El Reprocan, cuando está todo el trámite hecho, porque lo estoy abreviando, pero digamos, hay que presentar un poco más de datos, esperar unas vinculaciones, unas cosas del sistema. El Reprocan, una vez cuando está todo validado, lo que hace es habilitar al paciente a su tratamiento de cannabis. Y si cultiva, lo habilita a poder cultivar en el domicilio que declara. Si no cultiva, se vincula el paciente a un cultivador solidario que también va a tener la habilitación para cultivar en su domicilio, o sea, en el domicilio registrado, para ese paciente. No es que puede cultivar libremente. No es que el paciente autocultivador puede cultivar libremente, digamos. Sino que es en pos de, recordemos que deriva del Ministerio de Salud, en pos de un tratamiento terapéutico.
Bien.
Lo que sucede es que no hay capacitación ni en universidades. O sea, sí hay posgrados, eso podemos encontrarlos virtualmente en todas partes del mundo, ¿no? Pero en las cátedras, en las currículas, en los planes académicos de las universidades, no se enseña cannabis. Entonces nos encontramos en el Reprocan con la posibilidad de que médicos y médicas prescriban cannabis, pero nos cuestionamos, ¿tienen formación? ¿Saben porque lo han estudiado en otro lado, porque son cultivadores de años y también están en el mundo canábico y saben? Pero bueno, si es por el Ministerio de Educación, digamos, no hay formación académica. Entonces también se está iniciando, hay un intento de incluir cátedras de cannabinología en las universidades.
Bien. Bueno, ha quedado clarísimo, Jesús. Vamos a invitar a quienes nos están dando. Entonces, ahora en un ratito se movilizan a la Unidad 32 en España y Pedro Molina de Ciudad.
De 11 a 13 estaremos ahí. Bien.
Perfecto. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Gracias.
Adiós. Jesús Zárate, miembro de la Asociación Canabicultora de Mendoza, entonces, para reclamar por los tiempos lentos de la justicia en personas usuarias de cannabis que se encuentran, decía, incluso hasta 37 días detenidas en una comisaría por tener una planta en su casa.